tiempos de carga, los tiempos de uso de esas plazas, que al final están en entornos muy singulares, importantes de la ciudad, y no mero por el mero hecho de conectar un coche al punto de recarga, es el tiempo, ya tienes tiempo libre para poder estar estacionado durante el tiempo que quiera, y lo que pretendemos es regularizar esos tiempos de carga y que haya sobre todo rotación. O sea, los puntos de recarga los tenemos limitados, no están todos los que quisiéramos. Dentro del plan móvil tenemos bastantes más previstos, pero en la actualidad tenemos los que he comentado, y lo que queremos es que haya puntos de recarga en rotación, con lo cual establecer unos tiempos de carga y esa rotación que le dé más servicio a esos vehículos que necesitan de ese punto de recarga.
Es decir, yo con mi vehículo diésel o gasolina no puedo estacionar ahí, que eso pues ya estaba como claro, pero que ocurría, y entiendo que ocurría esto, que las personas con un vehículo eléctrico decían, pues mira, lo dejo aquí cargando y lo uso como aparcamiento. No.
A ver, nos está pasando que hay muchas personas que han establecido unas zonas de puntos de recarga como su aparcamiento, su estacionamiento al uso, y no genera rotación. Deja el vehículo estacionado durante mucho tiempo en carga, pero llega un momento que la carga no es infinita y hay que generar esa rotación. Entonces lo que pretendemos con la modificación es que haya esa rotación de estacionamiento y que haya muchas más posibilidades de carga en esos puntos de recarga.
Es decir, cuando ese vehículo esté cargado, que lo tengas que retirar para poder dar la posibilidad a otro vehículo de que se cargue allí. No es una zona de estacionamiento al uso para dejar el vehículo 8 horas, por muy eléctrico que sea.
No, no es el caso.
Pues esto queda.
Y además es que como los puntos están en zonas estratégicas, todavía generan más necesidad de esa rotación de vehículos para que puedan cargar.
Bueno, pues aclarado esto, ¿qué otras modificaciones o qué otros puntos importantes se incluyen en esta modificación, que entiendo que va a estar operativa pues ya?
Sí, el otro para mí significativo es los vehículos de movilidad personal, que también hemos dado una vueltecita más.
Hay sí, que porque recordar, ya lo habíais regulado hace tiempo.
Nosotros hay que reconocer que el Ayuntamiento de Benidorm fue pionero y fue ejemplo a nivel Dirección General de Tráfico en cuanto a las medidas que se implantaron, el casco, el seguro en el patín, pero ahora lo que hemos dado es una vuelta más a la mano de la Dirección General de Tráfico y orquestando un poco lo que es ordenar este tipo y clasificando perfectamente este tipo de vehículos y su uso, ¿no? En las zonas que se pueden utilizar y sobre todo ese tipo de vehículos, qué características y qué tipología tienen.
Vamos a recordar, porque esto parece que estaba claro, pero nunca está de más recordar, para utilizar un vehículo de movilidad personal hay que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, en el caso de los patines, hay que tener un seguro, hay que usar casco. ¿Cuáles son esas características, nuestros oyentes, que sepan? ¿Cómo lo tienen que hacer para hacerlo bien?
Bueno, lo más importante y lo que más perjuicio está creando el uso del patín es el uso de patín en las aceras. En las zonas peatonales no se puede utilizar el patín. El vehículo de movilidad personal para ciertas personas con movilidad reducida sí que está permitido al paso del peatón, que son 5 kilómetros por hora, pero siempre y cuando esté justificado ese uso.
Claro,
pero
no es lo mismo conjunto, un patín que una silla eléctrica.
No, exactamente no. Esto tiene un uso muy exclusivo.
Bueno, no sé si se llama así, que yo creo que lo he dicho. Una silla de,
sí, pero bueno,
de vehículo
que
de movilidad
así lo conocemos
personal.
Todos. Realmente este tipo de vehículo está previsto para personas con movilidad reducida, con lo cual tienen posibilidad de poder utilizarse en zonas peatonales, pero siempre y cuando a la velocidad del peatón, que son 5 kilómetros de velocidad máxima permitida.
Claro, no es el caso del patín, que la mayoría de la gente lo utiliza como un vehículo para desplazarse.
El patín, desde aquí decir que ya se están llevando muchas campañas de control de patines, porque así nos lo hace saber la ciudadanía, lo estamos sufriendo y lo estamos viendo, y hay que salvar también a muchos, que yo también soy usuario de patín. Hay que utilizar el patín donde se puede utilizar. Tenemos más de 117 kilómetros de carril bici donde se puede utilizar el patín.
En el carril bici se puede utilizar el patín.
Por supuesto, tenemos también muchas vías que es ciclocalle, configuración de ciclocalle que se puede utilizar perfectamente, y en el resto de vías también, a esa velocidad que marca la normativa municipal de entornos de 10, 20, 30 kilómetros, que es como tenemos regulada la ciudad y como hace que el tráfico durante todo el año, hay dos momentos importantes en agosto que se nos complica un poco más la densidad y la fluidez del tráfico, pero es compatible, pueden convivir el patín y el vehículo, pueden compartir y convivir perfectamente la vía pública.
Bueno, pues eso, y bueno, casco, seguro, etcétera. Exacto. Todas estas cosas que son ya como de sentido común, pero que bueno, pues la recordamos por si acaso.
Sí.
No sé si hay algo más que quieras destacar de la modificación de la ordenanza. ¿Hay algún punto más o vamos a hablar ya de la zona de bajas emisiones?
Nos podríamos quedar, bueno, como hemos hablado de los vehículos de movilidad personal y sobre todo pues quería hacer ese llamamiento para que la gente haga un poquito de uso más racional del vehículo del patín, sobre todo en las zonas más sensibles, paseo de la carretera y zonas que nos hemos encontrado
que
por ciertas sorpresas.
Que son más concurridas.
Que no cuesta nada bajarse.